un Uber incendiado. Diego, ¿cuál es la historia?
Pues la historia se registró en la madrugada precisamente de hoy, julio, cuando varios taxistas persiguieron este vehículo hasta la calle 170 y decidieron incinerarlo. Estamos en comunicación con el dueño del vehículo, Jonathan. Prefirió omitir su apellido por seguridad. Jonathan, gracias por estar en W Radio. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuéntenos.
Gracias, muy buenos días. Mira, lo que sucedió fue que yo le presté el vehículo a un amigo. Él salió de la zona rosa para coger para Suba. Lastimosamente tuvo un percance con los taxistas. Ellos yo creo que suponieron de que era Uber, porque nosotros no trabajamos con Uber. Él estaba acompañado de una amiga, normal, le iba a llevar a la casa. Y pues, lo acompañaron, le sacaron una pistola, lo bajaron del vehículo, le echaron gasolina en toda la ropa, incendiaron el vehículo, los mandaron para los matorrales, lo robaron el celular, le robaron plata, y, o sea, le echaron casi gasolina, casi lo queman vivo. Yo quiero dejar presencia acá, que pues principalmente por tema de seguridad, yo no voy a dar todo mi nombre, pero nosotros no somos Uber. Adicional, esto es el colmo. Yo quiero dejar una denuncia con ustedes de que nos colaboren, porque, o sea, nadie puede ahora en Bogotá manejar de noche, ni menos con un vehículo blanco. Mi carro era un Volkswagen Gol blanco, y no sé qué pasó con estos señores, y era las malas. Entonces yo no sé, yo pido solicitud de ayuda, porque eso es más grave, un intento casi de asesinato con mi mejor amigo. Entonces pues ya denunciar eso, porque se está escuchando mucho que es Uber, y pues la principalmente uno ya no puede entonces manejar de noche con su propio vehículo, porque entonces ya se siente inseguro. Entonces yo pido que
Jonathan,
que mejoren esas medidas de seguridad. Estos señores no pueden hacer y deshacer porque son taxistas.
Jonathan,
entonces yo quiero, no sé, señor
Jonathan, ¿cómo llegan los taxistas a decir que el carro suyo era de Uber, iba con otra persona, o cómo ellos hacen para decir que es de Uber?
No, iba con mi mejor amiga, entonces pues obviamente iban dos personas, yo me imagino que ellos supieron en eso. Pero entonces los encañonaron, les echaron gasolina, dijeron que se vayan empezaron a contar ahí qué chivo, que se van o si no le disparo, echaron un fuego al carro, se volvió una nada.
Pero, Jonathan, explíquenos un poco la cronología de los hechos. Es decir, ¿en qué momento los taxistas empiezan a perseguir su carro que iba siendo manejado por su amigo? ¿Y cuánto tiempo dura la persecución? ¿Y por qué razón los tienen a ustedes o a su amigo en su carro como objetivo, como si fueran Uber?
Claro, lo que pasa es que él recoge a mi amiga en la zona rosa. Ellos allá tuvieron, pues lo que me dicen es que tuvieron un incidente, tuvieron acompañamiento de la policía, se dieron cuenta que no teníamos ningún vínculo con Uber, le dijeron a los taxistas que los dejaran en paz. Él siguió normal ya para su ruta, y ya pues digamos en la 170 con ojera lo pararon, le rompieron el vidrio, le sacaron un revólver, otro personaje sacó el galón de gasolina y le echó a todo el carro y lo incendiaron.
Sí, Jonathan.
Por ejemplo, él tiene toda la chaqueta llena de gasolina.
Sí, Jonathan. La pregunta es ahora, ¿y las autoridades dónde se encontraban? Porque todo este tiempo en el trayecto hasta el punto de la 170, hasta en el momento que los taxistas echan gasolina al vehículo, ¿qué pasó con las autoridades? ¿Qué le dicen ustedes? ¿Por qué no llegaron a tiempo para evitar este hecho?
No, porque eso fue un momento a otro. Primero, le quitaron el celular a mi amigo. Segundo, no, pues desde que a la 170 no había ninguna persona ahí cerca, él no se podía comunicar. Pues, obviamente, pues él ya como había pasado el percance y como los policías le habían dicho que no era Uber, que los dejaran tranquilos, pues ya se fueron con tranquilidad a su destino. Pero entonces lo cogieron cerca a la cordillera, pues ya en la 170. Y los encerraron y pues obviamente le prendieron carro fuego. No se pudo comunicar, pues obviamente ahí después ver el carro en llamas llegaron unas personas. Llegaron el comandante del cuadrante, bueno, de la sesión, sí. Y ahí pues nos asistieron. Sí. Obviamente ellos llegaron allá, llegaron bomberos, todo.
Pues Jonathan, estaremos muy atentos frente a esta denuncia, hablaremos con las autoridades para conocer más detalles y saber quiénes son los responsables frente a estos hechos.
El viceministro de Transportes, Alejandro Maya, nos atiende a esta hora. Viceministro, buenos días.
Muy buenos días para usted y para todos los días.
Pues ahí escuchó usted el tema. ¿Qué vamos a hacer con el problema de Uber?
Sí, por supuesto, una situación lamentable. Nos hemos puesto pues, en contacto, por supuesto, con las autoridades distritales, con el señor ministro, y se ha dispuesto 10 millones de pesos, hasta 10 millones de pesos de recompensa para que nos den información que nos permita aclarar y capturar a las personas que realizaron este hecho lamentable en el sector de la Conejera, en el norte de la ciudad de Bogotá.
Pero, viceministro, frente al tema de Uber en particular, porque el hecho de que no sea Uber, como lo aclaró Jonathan, el dueño del vehículo, no significa que esté bien lo que hicieron los taxistas. Así hubiera sido Uber. No se puede permitir en el país que los taxistas hagan justicia por mano propia. Cuéntenos, por favor, ¿cuáles son las medidas que se están tomando específicamente para controlar Uber en Colombia? Porque ustedes dijeron, es ilegal, no se puede utilizar, pero Uber cada día crece más en el país.
Sí, de acuerdo. Digamos que coincidimos en que sea Uber o no sea Uber, el conductor que fue atropellado el día de ayer por unos presuntos taxistas, que están igualmente en investigación por parte de las autoridades, lo debemos rechazar de manera categórica. Situaciones como esa no son tolerables y, por supuesto, la justicia por propias manos no será aceptado por el gobierno nacional. En ese sentido, y frente a la pregunta que usted me hace, es importante reiterar y aclarar que la ley 336 del año 96 es la que establece cómo es la prestación del servicio público individual de pasajeros en Colombia. Y es la ley la que establece que para prestar un servicio público individual de pasajeros tipo taxi, pues debe realizarse a través de vehículos autorizados y empresas habilitadas. Eso es algo que no nos estamos inventando nosotros. Eso es algo que está establecido en la ley 336 del año 96. Y en ese sentido, pues ningún vehículo particular, ninguno, está habilitado para prestar un servicio público. Y es a través de esa situación que la Superintendencia de Puertos y Transporte, en dos ocasiones, ha multado a la empresa Uber con el fin de que cese la prestación de un servicio, pues que se considera que frente al ordenamiento jurídico colombiano es la prestación de un servicio ilegal.
Señor viceministro, ¿no será que es hora de iniciar la regularización de este tipo de plataformas? O sea, no solamente de Uber, sino porque ya hay varios sistemas de este tipo.
Digamos que para que un particular pueda prestar un servicio público en Colombia, eso no es una reglamentación. Tendría que modificarse la ley a través del Congreso de la República. Mientras eso no exista, pues digamos que, por supuesto, pues la ley 336 sigue vigente y en ese sentido pues ningún vehículo particular puede prestar servicio público, como en ningún vehículo particular en el mundo puede prestar un servicio público. Digamos que en ese sentido lo que se le ha hecho el llamado a la empresa Uber y a las demás plataformas que están facilitando la prestación de servicios ilegales es que presten ese mismo servicio a través de la misma plataforma, a través de vehículos autorizados y a través de empresas habilitadas. Las plataformas y, por supuesto, la tecnología en el uso del transporte es bienvenida. Queremos que, por supuesto, todas las empresas de transporte apliquen la tecnología en el uso de sus servicios, pero a través del ordenamiento jurídico colombiano y respetando las leyes de Colombia.
Viceministro, en la W hace algunos meses dimos la primicia de que el Gobierno Nacional, específicamente en su cartera, estaban presentando o haciendo más bien una demanda en contra de Uber. Esto pues ya ha pasado en dos de los países de Latinoamérica en donde Uber funciona. Quisiera saber cómo va esa denuncia, ante qué ente de control la van a presentar. ¿Ya está redactada totalmente?
Ya está presentada, entre otros casos. El día 5 de noviembre del año inmediatamente anterior se radicó una denuncia contra la empresa Uber frente a la prestación de servicio ilegal que viene realizando en todo el territorio nacional. La demanda se presentó a través de un abogado que contrató el Ministerio de Transporte para tal fin, el doctor Rafael Lapón, un exconsejero de Estado conocido como nadie del sector transporte. Él, por supuesto, redactó toda la demanda y fue presentada el 5 de noviembre y esperamos que a principios de este trimestre o en este trimestre que se esté pronunciando una vez se haga el reparto correspondiente, porque entre otras cosas, en la misma demanda se solicitó al juez una medida cautelar y es que mientras se falle a fondo, pues se suspenda de manera inmediata la aplicación.
Viceministro, nosotros estamos hablando solo de Uber, sin embargo, hay varias aplicaciones que prestan este mismo servicio, entiéndase Cabify, por ejemplo. ¿Cuál es la normatividad del Ministerio de Transporte que, con mucho respeto, viceministro, después de lo que vimos ayer, pues pareciera que estuviera quedándole grande esta situación de las nuevas plataformas que prestan servicio de transporte? ¿Qué pasa con las otras? Porque es que Uber es una, pero hay mínimo tres más.
Las plataformas que prestan el servicio a través de vehículos autorizados y a través de empresas habilitadas no tienen por qué tener ningún problema. En ese sentido es el llamado que siempre ha reiterado el Ministerio de Transporte en el sentido en que se cumpla la ley. La ley que está establecida desde el año 96 a través de la ley 336. Y por supuesto, mientras que las plataformas presten el servicio a través de servicios autorizados, vehículos autorizados, habilitados a través de las empresas, no van a haber inconvenientes. Por supuesto que Uber no es la única plataforma que está facilitando la prestación de un servicio ilegal. Hay muchas otras como la que usted menciona. Y frente a eso, pues desafortunadamente, la Superintendencia de Puertos y Transporte pues tiene que actuar porque esa es la ley. Mientras las plataformas insistan en facilitar prestaciones de servicio ilegal y no presten el servicio a través de vehículos autorizados, pues por supuesto que a las entidades correspondientes, los organismos como la Superintendencia de Puertos y Transportes, pues le ordena la ley que tiene que hacer respetar la misma. Es muy importante hacer llamados reiterativos a estas plataformas. Pueden prestar ese servicio, no tiene ningún inconveniente de hacerlo, siempre y cuando lo hagan dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Y es una invitación que este ministerio les ha hecho. Nosotros no somos enemigos de la tecnología, todo lo contrario. Queremos que se adopte, pero por supuesto tiene que ser adoptado guardando, por supuesto, y respetando todo el ordenamiento jurídico colombiano, como en cualquier otro negocio, como en cualquier otro sector. Por eso es una invitación reiterada, de lo contrario pues seguirán, por supuesto, todas las sanciones que correspondan por parte de las autoridades competentes, como efectivamente la Superintendencia de Sociedades, lo mencioné el día de ayer, ya también está solicitando quiénes son los socios, de dónde provienen los recursos de esta plataforma principal, como la de Uber, para entrar a determinar las acciones a las que haya lugar.
Viceministro, quiero ir con nuestra corresponsal en Bucaramanga, porque hay una discusión que lleva ya tiempo en Bucaramanga sobre un concejal y una gravísima denuncia que hay de su conducta como gerente de la terminal de transporte. Y a pesar de diferentes conceptos jurídicos, sigue de concejal y sigue la terminal de transporte. Alejandra, ¿cuáles son las últimas noticias para que el viceministro nos dé su opinión?
Julio, mire, el nuevo capítulo de esta polémica pues sucedió en las últimas horas cuando un delegado del Ministerio de Transportes, exactamente el señor Pedro Acosta, pues reversó la intención que tenía el ministerio de remover de su cargo como gerente al concejal Wilson Mora. Pues el ministerio lo que argumentó es que le iba a dar otro mes de investigación aparte del que ya dieron, aunque el pasado 16 de diciembre pues el delegado, que además era otro, pues había dicho que tenían que remover al gerente de su cargo porque no podía efectuarlo como gerente del terminal y también como concejal de Bucaramanga.
Pero cuéntele las nuevas revelaciones.
Sí, mire, las nuevas revelaciones después de una auditoría que hicieron, pues resulta que el concejal Wilson Mora le dio a la administración a su cuñado del parqueadero del terminal, a su hermano del parqueadero del terminal y a su cuñado del hotel del terminal.
Y recuérdele al viceministro cómo fue lo de los celulares.
Sí, mire, fueron 1.500 líneas de celular que se contrataron por parte de la terminal de transportes durante la campaña, es decir, en octubre de 2015, pues para beneficiar la campaña del concejal Wilson Mora. Y según el denunciante, que fue la persona que salió, digamos, afectada en todo esto, que se prestó además para hacer una especie de chanchullo, como decimos aquí en Santander, pues nos dice que la plata que recaudaban de estas 1.500 líneas, que además se le entregaban a personas para que vendieran minutos, pues eran utilizadas para comprar votos.
Señor viceministro, en Bucaramanga el único que se le ha enfrentado al concejal es el alcalde, pero es minoría. Entiendo que los transportistas pues estén con él y que algunos concejales se tapen con la misma cobija, pero el Ministerio de Transporte también defendiendo al señor.
Julio, nosotros hemos sido absolutamente vehementes desde el principio, como usted lo mencionaba, incluso desde la primera reunión que se realizó en junta directiva, se solicitó la remoción del directivo que está a cargo de la terminal de transporte a solicitud del alcalde y frente a las denuncias presentadas. No obstante a eso, se hizo una junta directiva hace tal vez un mes en la que se acordó, por supuesto, a solicitud del propio alcalde, que se realizara una investigación que permitiera, digamos, aclarar todas estas situaciones que se habían presentado en la terminal de transporte de Bucaramanga, y por supuesto que el Ministerio de Transporte no tuvo ningún inconveniente. Recordemos que el Ministerio también es minoría. Nosotros tenemos la participación del 11%.
No, pero viceministro, es que esta charla ya la tuvimos. La pregunta es, ¿por qué reversaron la decisión?
No se ha reversado, Julio. No se ha reversado.
Claro que sí, ayer la reversó Pedro Acosta.
No, me informa el delegado del ministerio que estuvo en la junta directiva, que tuve conversación muy en la mañana del día de hoy para que me comentara qué había sucedido, y me informa que efectivamente se presentó un informe por parte de unos delegados de la junta directiva en la que manifiesta efectivamente se...
No. María Alejandra, repítale lo que hizo el señor Acosta ayer al viceministro porque lo están desinformando.
Sí, mire, viceministro, a pesar de que se encontró, además de las líneas de celular, estas dos nuevas irregularidades dentro del terminal, pues pidió otro mes para realizar más investigaciones.